Vamos al acuerdo de Escazú. Juan Pablo, resumen ejecutivo, porque mucha gente me ha escrito, hablan de Escazú como si todo el mundo supiera de qué están hablando, y no sabemos. ¿Qué es el acuerdo de Escazú? ¿Y por qué vamos a hacer un oso internacional? ¿Y por qué es tan grave que le hayan hecho conejo en el Congreso a ese acuerdo? Sí, resumen ejecutivo.
Es, esencialmente, el acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional que busca regular la participación ciudadana en temas ambientales. Entonces, busca proteger de manera particular a líderes, activistas, personas de la sociedad civil que trabajan por el medio ambiente. Y esto, pues, también le da como cierta protección a todos los procesos que se tienen que surtir para garantizar la protección medioambiental a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyectos por parte de un gobierno o de un Estado.
Juan Pablo, y algo tan elemental como lo que usted nos cuenta, algo tan básico como lo que usted nos dice, ¿a quién le molesta?
Pues porque le molesta a sectores empresariales, le molesta a sectores mineros, le molesta a distintos actores del mundo económico. ¿Por qué? Porque considera que termina comprometiendo la viabilidad de sacar fácilmente proyectos e iniciativas que puedan encontrar en el Tratado de Escazú, en el Acuerdo de Escazú, un escollo muy difícil de superar al darle mayor importancia a la sociedad civil y sobre todo a ese concepto de vivir en un medio ambiente sano con desarrollo sostenible.
¿Usted me podría indicar qué países?
Hay unos sectores que consideran que queda en veremos la soberanía del país al darle a organismos internacionales la facultad de impedir proyectos nacionales en los que esas organizaciones, esas ONGs, consideren que se pone en peligro el medio ambiente.
Pero es que además otra cosa, Juan Pablo, que no entiendo muy bien. Estoy mirando los países que han firmado.
A ver.
Yo no veo sino 15 y no veo ninguna potencia.
Sí, es que es un acuerdo regional, Julio. Es un acuerdo regional que se circunscribe a los países de América Latina y del Caribe.
O sea, ¿no está Estados Unidos?
No. Es un acuerdo regional.
¿Usted me dice que son 15?
No, usted me dice que son 15. yo no tengo la cifra, esa cifra sí la tiene usted.
El país sede, llamemos, si así se puede, por lo que es Escazú, Costa Rica tampoco lo ratificó.
No, y estoy viendo que Antigua. Bueno, vamos con un experto. Él se llama Manuel Rodríguez, fue ministro del Medio Ambiente, es un profesor y un conocedor en el tema. Nos atiende hasta ahora. Exministro, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está?
Pues el gobierno se comprometió con esto y el Congreso le terminó haciendo conejo con muchas disculpas que llevó inclusive a que un grupo de congresistas le metieran una tutela. Después de habernos comprometido internacionalmente y de haberlo anunciado, pues no se pudo. Quería preguntarle, ¿qué tan grave es que Colombia no suscriba ese acuerdo?
Bueno, hay que aclarar algo que ustedes estaban mencionando. Hay países supremamente importantes de América Latina que ya lo ratificaron. Lo ratificó Argentina, lo ratificó Uruguay, lo ratificó Chile y lo ratificó México. Entonces me imagino que esos países, pues todos los argumentos que hay en contra del acuerdo, obviamente esos países los consideraron muy cuidadosamente. En primer lugar, ahora, básicamente es un acuerdo en que se potencia más la participación ciudadana. Hoy en día, con la crisis mundial ambiental, se considera que en la medida en que los ciudadanos participen más, que las organizaciones no gubernamentales ambientales participen más, pues estamos en mayor oportunidad de resolver los problemas ambientales nacionales y globales. En parte, hay que reconocer que el sector ambiental en general tiene muy poca influencia en las políticas públicas, ¿no? Ese es un tema que hay que aclarar, y por esa razón se trata de buscar, digamos, que haya como un equilibrio en la cancha de juego de las entidades, de todo ese grupo de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, en protección del ambiente, pues tengan suficientes caminos para incidir en la política pública ambiental, que es absolutamente necesaria fortalecerla, más cuando estamos frente a dos crisis ambientales que hay que resolver, entre otras cosas, de buena parte en muy corto tiempo, en particular la del cambio climático, que nos tiene, pues, tenemos que colocarnos en la senda de resolver ese problema en esta década, queda muy poco tiempo. Y ahí, en la medida en que participen las organizaciones no gubernamentales, las comunidades de base y tal, pues tenemos más probabilidad de cumplir, por ejemplo, con las metas fijadas en la Convención de Cambio Climático. ¿Por qué? Porque hay grupos muy poderosos económicamente que no están interesados en que sea así, en aras de su lucro en el corto plazo, y eso es así en Colombia, en todas partes del mundo. Por eso se considera que la participación pública es clave en todos estos casos.
Exministro, pero precisamente aquí en Colombia usted acaba de decir que a nivel general hay potencias o grupos empresariales grandes que quieren evitar esto. Aquí en Colombia, puntualmente, ¿qué es lo que está haciendo que esto no surja, que este trámite no se dé, que esto no se firme? ¿Quiénes están aquí en Colombia detrás de esto? ¿Quiénes no quieren que se firme?
Bueno, básicamente todo el comité gremial escribió una carta muy dura en contra del acuerdo de Escazú, señalando como un argumento fundamental que el problema es que atenta contra la soberanía nacional, número uno, lo que es un absoluto mito, y segundo, que podría considerarse condiciones para que estados y organizaciones ajenas, otros países y otras organizaciones extranjeras intervinieran en las decisiones ambientales en Colombia, cosa que es totalmente falso. Y se lo voy a decir que es totalmente falso porque hay mucha experiencia en la construcción de tratados ambientales internacionales. Hay decenas de tratados ambientales internacionales. Y si en algo se tiene mucho cuidado en esos tratados, es que no haya un asomo de violación a la soberanía nacional. Así es la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, N convenciones que Colombia ha ratificado. La CEPAL obviamente tiene un ENOC, que es la Secretaría Técnica de este convenio, tiene una enorme experiencia en este campo, tienen los mejores abogados imaginables, etcétera, etcétera. Entonces, todo este argumento en el futuro lesionada la soberanía nacional y que además van a poder intervenir entre ONGs ambientales extranjeras para ponerle un palo a la rueda al desarrollo en Colombia, pues ese es un mito. Ahora, ¿por qué están tan empeñados en esos temas? Yo el otro día le dije al director de la SAC, le dije, bueno, usted dice que atenta contra la agricultura en Colombia. Resulta que un país que es una potencia agrícola en América Latina, que es Argentina, lo ratificó hace rato. Y Argentina, si tuviera un asomo de ir en contra de su soberanía nacional, pues no lo firmaba el sector agrícola. ¿Por qué? El sector agrícola argentino tiene unos extensos sembrados cultivos de soya transgénica, por ejemplo, y hay muchas organizaciones no gubernamentales del mundo que se oponen a lo transgénico. Si hubiera un asomo de que esas organizaciones pudieran intervenir en la Argentina, pues obviamente la Argentina no jamás lo hubiera ratificado. Entonces, sí, yo creo que es como una posición que definitivamente, yo creo que se indica un gran atraso por parte del sector privado en lo que es hoy en día la decisión ambiental, y eso lo considero muy lamentable, porque realmente está por fuera, digamos, de los tiempos. Hay que reconocer que estamos en una crisis ambiental nacional y global, y que para eso requerimos de la participación pública.
Pero, exministro, hay una cosa que yo realmente no entiendo. En derecho internacional hay una figura que se llama reservas. Entonces, si un Estado no está de acuerdo con algún punto de un tratado, se reserva ese punto, es decir, no lo acepta. Pero si existe esa opción de reservarse ciertas cosas, temas de consultas previas, por decir cualquier cosa, ¿por qué el Congreso decide descartarlo del todo y no reservarse los puntos en los que no están de acuerdo?
No, en estos tratados no es posible establecer ninguna reserva. Pues como no es posible ni el cambio, ni el tratado de cambio climático, ni el tratado de biodiversidad, ni la convención de los mares, etcétera, se acepta en bloque. Ahora, en relación con el tema de la soberanía, pues se dice que es que con este tratado va a poder intervenir la Corte de la Haya, ¿no? A la cual Colombia pues renunció. Pues no es cierto. El tratado establece que cuando haya diferencias entre los estados o que haya diferencias de ese tipo, las partes acuerdan cuál es el sistema para definir ese, para arbitrar esa situación. Entonces, si hay un estado que considera que Colombia está perjudicando su medio ambiente, que eso puede ocurrir en estos casos, pues el si Colombia no está de acuerdo que vaya a un tribunal internacional, no puede ir a un tribunal internacional. Eso dice el tratado.
¿Qué pasa si Colombia no firma o no ratifica el tratado? ¿Existe o está establecido dentro del mecanismo a través del cual se adoptó el texto algún tipo de sanción? ¿O fácilmente el Estado colombiano y particularmente el Congreso podría nunca ratificarlo y quedar eso así?
No le pasa nada. Al Estado colombiano no le pasa absolutamente nada. Hay tratados que cuando se firman siempre se prevé. Pues son 12 fases. Primero la firma y después la ratificación. La firma la hacen los gobiernos de los tratados y la ratificación la hace el Congreso, que mediante una ley para ratificarla y para incorporarla obviamente en la legislación nacional. Hay tratados que cuando lo firman los gobiernos, después ya firmado, hay sanciones en caso de que no lo ratifiquen. Pero son muy pocos los que hay en el mundo ambiental con esa característica. Y ese no tiene ningún tipo de consecuencia, digamos, jurídica o de sanciones internacionales o lo que fuere, por no ratificarlo. Se queda así la zona. Colombia pierde una oportunidad de entrar, porque claro, en todo este proceso pues existen claramente todo tipo de cooperación internacional, de centros de información, etcétera, etcétera, que ayudan a cada uno de los países parte a generar un mejor sistema de participación pública, de transparencia en la toma de decisiones, de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Entonces, digamos, sobre eso se... En estos tratados, normalmente la Secretaría de las Partes genera una gran capacidad y asesora a los países en todo el tema, en este caso, de todas las normas atinentes, pues digamos, a los grandes objetivos del tratado, que ya en la introducción del programa se dijeron cuáles son los objetivos y creo que los establecieron muy bien. Entonces, sí, no tiene ninguna consecuencia. Ahora, uno de los argumentos que se hacen en Colombia es que existen suficientes mecanismos de participación. Como usted sabe, Julio, yo fui uno de los autores de la ley 99-93. Existen muchos mecanismos de participación, pero muchos han sido derogados, muchos no se cumplen, etcétera, etcétera. Tenemos hoy en día en balance una débil participación pública en las decisiones que afectan al ambiente de los ciudadanos. Es un derecho constitucional.
Sí, mire que hay varios congresistas, por ejemplo, del Centro Democrático, que han dicho que con este tratado la información ambiental estratégica quedaría expuesta y afectaría planes y programas de sectores productivos de la economía. ¿Qué pasaría con este tema de la información?
No, un tratado de estos jamás, digamos, cuando hay normas nacionales sobre cuál es el tipo de información que se puede proveer, por ejemplo, al público en un proceso de licenciamiento ambiental, prima la norma nacional sobre la del tratado internacional, ¿no? Y así está establecido en este tratado. Entonces no es cierto, porque obviamente sería muy grave que en un momento dado se hagan públicas informaciones que tienen que ver con, obviamente, con el secreto que deben guardar las empresas sobre determinadas tecnologías, sobre cómo hacer las cosas. Obviamente eso sería gravísimo, pero de ninguna manera hay esa exposición. Lo repito, el tratado realmente en su arquitectura es muy similar a los grandes tratados internacionales, en los cuales se prevé también el acceso a la información en asuntos específicos, como la biodiversidad, el cambio climático, etcétera. Pero eso está muy bien reglado, ¿no? De ninguna manera se obligaría a una empresa a entregar más información que la que la que establezca la legislación ambiental en Colombia. Por ejemplo, el tema de las licencias ambientales, es clave, se hace un estudio de impacto ambiental. Y sí, pero el estudio de impacto, hay unas partes de los estudios de factibilidad, por ejemplo, de la actividad minera, que obviamente son privadas a las empresas, pues son secretos tecnológicos, etcétera, etcétera, que no pueden abrirse a la información pública, y eso está protegido.
Pues, ministro, muchas gracias. Lo que molesta, porque pues el gobierno, pero sobre todo que pongan al presidente a decir que el gobierno está apoyando ese acuerdo, cuando claramente no hay esa voluntad. Lo mismo los congresistas que salen a decir que sí, que efectivamente, que es el compromiso, que y no hay tal. No pierdan tiempo, no hagan perder tiempo y no hagan quedar mal al presidente, porque al fin y al cabo estas cosas, cuando se dicen, no solamente en Colombia, sino en escenarios especializados sobre el tema, por fuera de Colombia, pues nos hacen quedar como un país que no es serio con lo que se compromete. Ministro, muchas gracias por atendernos.
No, además, Julio, Colombia, el presidente se comprometió muy claramente con la ciudadanía a raíz del paro nacional que hubo. Él hizo un compromiso. Yo estuve en la ceremonia del compromiso que hizo el presidente. Está la palabra del presidente por medio. Parece que no es claro, de todas maneras, que el presidente le haya metido toda la ficha política en el Senado, en la Cámara. Pero digamos, hay que decir que el gobierno de Colombia quedó muy mal.
Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Él es Manuel Rodríguez. Él sabe del tema. Fue ministro de Medio Ambiente y toda una autoridad. Don Manuel, gracias por estar en la W. Feliz mañana.
Muchísimas gracias.